señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, un hombre preparó un gran banquete e invitó a muchos. Cuando llegó la hora del banquete, envió a un criado a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya estaba todo listo. No sabemos que Jesús, a través de las parábolas, nos revela el reino de los cielos y nos revela también la realidad de los hijos del reino, pero también nos descubre lo que sucedería en el futuro, lo que pasaría muchas veces con su plan, porque él ve la eternidad, todos los siglos. ¿Y qué pasó con el gran banquete? Con este gran banquete que preparó un hombre. Pero todos, dice, los invitados, sin excepción, comenzaron a excusarse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré una yunta de bueyes y voy a probarla, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Regresó el criado y refirió al Señor lo sucedido. Entonces el Señor se contristó y dijo al criado: sal de prisa a las calles y a las plazas de la ciudad y trae a casa a pobres, inválidos, ciegos y cojos. Así lo hizo, y cuando volvió el criado le dijo: Señor, hice todo cuanto me ordenaste, pero todavía hay lugares. Es decir, ¿qué tenía el corazón de Jesús cuando pronunciaba estas palabras? ¿Qué veía en el horizonte de los siglos? ¿De qué está queriendo, pues, hacernos referencia? Y podemos decir, pues, ¿no será este gran banquete, el banquete de la Eucaristía, que Él ha preparado de manera completamente gratuita? Nadie se lo había pedido. Invita a todos sin excepción y se van excusando: tengo un terreno, voy a mis negocios; tengo un trabajo, voy a mi yunta de bueyes; me acabo de casar, tengo un compromiso. Y a pesar de que va a buscar a los ciegos, a los lisiados, a los cojos, a todos, sin embargo sigue habiendo lugares. El dolor por los lugares vacíos, podríamos pensar que es lo que tiene el Señor en su corazón. El dolor por los sagrarios abandonados, el dolor por las horas de abandono en los sagrarios, porque hay ahí, como sabemos perfectamente bien, un corazón sensible, una realidad de alguien vivo, el dolor de ser relegado, aquello que, pues decía el Papa, que qué gran dolor el que alguien nos relegue, sentirnos excluidos, ser descartados. No me sirves, te arrincono, no tienes importancia para mí. Y podemos decir, bueno, pues seguramente la sensibilidad del corazón de Cristo se resiente y pues vamos nosotros a tratar de comprender su sentimiento y sobre todo de comprender y de aceptar profundamente, una vez más, con fe, la realidad eucarística. El señor que entrevista al cardenal Ratzinger, bueno, al Papa Benedicto XVI, Peter Sewall, o sea, es un hombre que no tenía fe, ¿no? Que tuvo fe de niño, que perdió la fe, y cuando hace las entrevistas al cardenal, después al Papa, todavía era incrédulo. Y una vez le pregunta, dice, por preguntarlo de manera muy concreta, ¿sucede de verdad con este acto un nuevo milagro cada día? La transustanciación del pan y del vino en carne y sangre, supongo que será un simbolismo. Y ahora el Papa, el cardenal en aquella época, pues ese libro, bueno, el cardenal y el Papa, le responde con un rotundo no. La Iglesia cree firmemente que el resucitado se encuentra aquí realmente por entero. No se trata pues de un mero símbolo, porque la presencia real está referida y expuesta en las propias palabras de la Escritura con claridad meridiana. Y de hecho la Escritura, al igual que toda la tradición primitiva de la Iglesia, no deja lugar a dudas. Cristo no solo nos da símbolos, también se da Él mismo. Pues dice San Buenaventura que es el misterio más difícil de creer. Ya es difícil creer en la Santísima Trinidad, un misterio especulativo, pero que en las realidades materiales, en las realidades sensibles, en las realidades inertes, esté Cristo. El intelecto como que se resiste y dice, bueno, pues vamos a tratar de dar alguna otra explicación. Vamos a decir con Berengario de Tours que es un símbolo, o vamos a decir que es realmente un cambio en mí, o sea, subjetivamente yo pienso que está ahí Jesucristo. Esa tentación de la racionalización para hacerlo menos, pues como menos difícil. Pues la Eucaristía, sabemos muy bien, en esta dimensión de su presencia real, de Cristo realmente presente, Cristo el mismo Cristo, es algo así como un termómetro para nuestra fe. Nos mide nuestra apertura del corazón a su palabra y a los misterios. Porque es pues muy grande. Hay muchos milagros en la Eucaristía, por ejemplo, pues el milagro de un cuerpo multiplicado en miles y miles de lugares. El milagro de un cuerpo multiplicado en los millones y millones y millones de hostias consagradas que pueden existir en este momento en los sagrarios, y los miles de millones de hostias consagradas que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia. Era un milagro. Ahí un corazón presente, una persona repetida en cada hostia, el mismo. Gran milagro el modo como se realiza, gran milagro porque es el sacrificio del Calvario, la transustanciación, una verdadera representación, hacer presente ese misterio aquí y ahora, otro milagro. Yo puedo ser testigo presencial del único sacrificio de Cristo. Es decir, bueno, vas de milagro en milagro, los milagros insondables para la mente humana. Pero si esto ya no llegamos al fondo de los milagros, hay un milagro todavía mayor, el milagro bajo el cual subyacen todos los demás milagros. Estos milagros son señales indicadoras para decir, fíjate en un milagro más grande todavía, un milagro que está en el fondo de todo el poder divino, que ha movido todos los hilos de Dios, que es el milagro del amor divino, el misterio de esta misericordia que se digna hacerse comida para sus criaturas, que se digna hacerse compañía, que se digna quedarse, como decía San José María, en una cárcel de amor, desde hace 20 siglos, encerrado, inerte, en silencio, el omnipotente. ¿Y qué milagro es, qué milagroso es ese amor? ¿Qué manera de romper esquemas, de hacer saltar mis raciocinios, y por eso otra vez, saber Berengario, saber Lutero, a ver estos herejes modernos que decían de la transignificación, la transfinalización, estos herejes del subjetivismo, del mero cogito, no es danza el cogito, es la realidad objetiva, externa. El misterio del amor divino que en su misericordia se digna hacerse comida para sus criaturas, y para lograrlo Dios pone en ejercicio todos los resortes de su sabiduría y de su poder. Así logra que Jesús se dé a sí mismo a los hombres bajo las especies de comida y bebida, que sea el consuelo del que sabe acompañar siempre, que sea el crucificado el que nos invita a ir al Gólgota a toda hora. El Papa Benedicto dice, la institución de la Eucaristía resume lo que es Cristo. Pues ahí lo podemos entender, ahí podemos entender también su dolor. El dolor de los lugares vacíos, el dolor de los agrarios abandonados, el dolor de la indiferencia, el dolor de la ausencia, el dolor de ser descartado, el dolor de no estar en el centro, no está en mi centro, está en el centro de mi centro, o está en el centro de mis pensamientos, está en el centro de mi ilusión, está en el centro de mi fe, está en el centro de la explicación de cómo es. La Eucaristía nos dice cómo es Cristo, cómo es pues su amor, cómo es su deseo de cercanía, cómo es su deseo de transformar. Peter Sewall dice, pues una de las razones que le llevó a ir empezando como su proceso de conversión. Yo de niño era monaguillo, pues posiblemente ahí esa cercanía con la Eucaristía en un momento dado rebrotó. En la adolescencia rompí formalmente con Dios. Explícitamente lo rechacé, lo negué. En la juventud fui comunista, participé en movimientos de, pues como esas rebeldías juveniles de los años 70, agnóstico durante mi edad madura, pero estaba asqueado por una vida sin sentido, sumido en una existencia burguesa. Dice, pues de una manera como, no sé, como casi inconsciente, comencé a meterme a las iglesias, comencé a meterme a los templos vacíos. Y después de 2 décadas de alejamiento, entré en una gran catedral, posiblemente la catedral de Colonia, donde vive, y observé una escena emotiva. Cuando el sacerdote iba a comenzar la misa, en esa gran catedral, vamos a imaginarnos, un gran espacio, iba a comenzar la misa, pero se encontró con un solo devoto en los bancos de la iglesia. Había una sola persona para escucharla. No se dejó desconcertar. Una multitud de turistas en pantalón corto pasó a su lado en la inmensa catedral, mirando lo que estaba haciendo con el rabillo del ojo, como quien observa la acción de un loco. El sacerdote pidió al único devoto que se acercara al altar, y este, sin vacilar, hizo la lectura de las escrituras en voz alta. Una situación pintoresca. Supongo que se asemeja a las condiciones de la vida de los primeros cristianos en la vieja Roma, más que a una época no tan pretérita que aún ha conocido a un Heinrich Boll y a un Heinrich Alberts. Supongo que serán pues cristianos coherentes. Pero ya, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué una bola de turistas en pantalón corto con sus cámaras fotográficas y sus guías turísticas en la mano pasa al lado? Pues porque se perdió la fe. No hay fe. ¿Quién hizo esa catedral? Pues la fe medieval. ¿Qué están haciendo estos señores turistas? Pues viendo piedras. Y uno se plantea, ¿por qué están estas piedras? ¿Por qué se habrán levantado estas piedras? Estas piedras se levantaron por lo que está haciendo ese señor con su único feligrés, por la Eucaristía, para el culto eucarístico, para la adoración eucarística. Pues ahora solo veo piedras, ya no veo más, no veo más allá. Ni siquiera me mueve el ejemplo de aquellos que levantaron con gran esfuerzo. Y entonces otra vez está el dolor por los lugares vacíos, el ardiente deseo de Jesús expresado en la última cena no resuena ya en los millones de corazones humanos. Si con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, con gran deseo he deseado quedarme con ustedes. Esperaba ese momento que tendría que ser en cierto modo como el milagro de las verdaderas bodas mesiánicas, el verdadero banquete de bodas, el banquete en que se transformaría los dones de la tierra y llegaría a través de esos dones, a través de la materia, a ser uno con los suyos, a transformarnos y a transformar entonces también, o a comenzar la transformación del mundo. A todo el proceso de cristificación comienza en el pan, sigue en los corazones de aquellos que se dejan transformar y se va realizando ya a través de aquellos que son de Cristo la transformación de las realidades humanas, hasta que llegue en Jesús en su segunda venida y se haga la transformación de todo en Cristo. Que Cristo sea todo en todo. Pues yo también puedo poner muchos pretextos. Puedo decir, estoy muy ocupado, voy a ver la televisión, estoy con mi iPad, estoy mensajeando, tengo muchas cosas que hacer en mi apostolado y las bancas de mi oratorio están vacías. Todo el mundo está muy ocupado. Tengo un gran desinterés. Me pasa como a los turistas de pantalón corto que ya no sé ni para qué están las cosas. Pues un sacramento de fe, un cuestionamiento de nuestra fe, la presencia eucarística. ¿Realmente crees? ¿Sí crees de verdad? Pues no sé qué comparación poner. ¿Preferirías estar con Jesús que con su vicario? ¿Sí lo prefieres? Es que ahí está Él, el otro es su vicario. Aquí está Jesús. Es Él. Es aquel por el que existe el vicario. Aquel por el que la gente busca al vicario. No, no dejemos de tener esta conciencia. Quizá Jesús comenzaba a desanimarse cuando narraba la parábola de los invitados al banquete. Y quizá Jesús también narraba esta parábola para evitar nuestro desánimo cuando, pues, veamos que tampoco tenemos éxito. Él tampoco tuvo éxito. En ese momento, a lo mejor, cuando predicaba tenía éxito. La gente lo escuchaba, pero sabía que muchas veces sus palabras caían en el vacío. Él esperaba, pues sencillamente, corazones abiertos, fe, esperanza, confianza, creer en su palabra, corresponder a su presencia. Los hombres querían otra cosa y Él les daba, pues, una cárcel silenciosa, una cárcel de amor. Me gusta llamar cárcel de amor al sagrario. Desde hace 20 siglos está Él ahí, voluntariamente encerrado por mí y por todos. Está Él. Él. No hace falta decir quién. ¿Quién? No, Él. Pues es el amor que espera. Es en la Eucaristía sabemos cómo es Cristo, quién es Cristo. El amor que espera, el amor que dice, estoy aguardando la unión. Aquí estoy preparándote para la unión. Por eso qué importante es decir, es que cómo debe anteceder siempre tu unión espiritual a tu unión corporal. Cómo debe preceder tu unión de adoración a tu unión de comunión. ¿Cómo debe hacer intensa esa ansia tu larga vida de acompañamiento eucarístico? Has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. ¿Qué querrá decir eso? ¿Hasta dónde llega una vida totalmente eucarística? Debes tener que decir, pues cuidado con las esclavitudes. Por ejemplo, la esclavitud del reloj, la esclavitud de la prisa, la esclavitud de los respetos humanos, la esclavitud de la tecnología, la esclavitud de la superficialidad, la esclavitud de la estupidez, la esclavitud de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir una vida esencialmente? Pues una primera realidad, pues compañía. Compañía física o compañía mental. Qué bonito es ese verbo que decía San José María, el verbo rondar. Te rondo con mi amor desde lejos, te estoy rondando. Es como el enamorado que va de ronda. Va a rondar a su enamorada y está dando vueltas al balcón de su casa o al lugar donde está su enamorada, está rondando. Pues querrá decir seguramente también llevarle almas, mi vida esencialmente eucarística, mi vida centrada en la Eucaristía, hacer que sea conocido y sea amado. Querrá decir seguramente también que mi eficacia apostólica esté centrada en la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía Vivit, que de ahí saque la fuerza para vivir la caridad o la penitencia. Pues Jesús nos desea, nos espera, el dolor de los lugares vacíos. ¿Qué impulso tenemos para ir a Él? ¿Qué anhelo de cercanía? Pues si no vaya a ser que yo sea uno de aquellos que decía, pues no sé, está distraído, está ausente, no vino, tiene otras prioridades, me descarta de su vida. Pues vamos a aprovechar como siempre, como todos los jueves, vamos a cantar el Adoro Te Devote. Vamos a prepararnos para comulgar, vamos a cuidar nuestra acción de gracias, vamos a vivir rondándolo este día y esta noche y todos los días y todas las noches. Es Él, o sea, ¿qué más podríamos decir? Pues es Jesús. Y vamos a pedirle su corazón a María, a la que está eucaristizada, a la mujer eucarística, la que está completamente cristianizada. Aquella que sí estuvo, aquella que siempre está, nunca abandona a los agrarios, María, es el consuelo junto con San José, los ángeles y algunas almas fieles, algunas almas eucarísticas. Tú sé consuelo, haz que él no tenga ese dolor. Si mira, aquí está el lugar de fulanita, pero fulanita no está, y está vacío su lugar, aquí estaba yo esperándolo. Me puso algún pretextillo, o muchos pretextos, o siempre me pone pretextos. Pues que María nos ayude, que nos haga como quería San José María, llevar una vida esencialmente, totalmente eucarística. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
Jesus, give me.